Vamos a empezar con el mensaje del día de hoy, que se llama El Prometido. Nosotros comenzamos esta serie de Navidad hablando acerca de quién es esta persona que los judíos habían esperado por siglos, desde hace mucho. Y es interesante que hay algo, los teólogos nos dicen, que desde el Génesis se habla de que los judíos están esperando este prometido. En Génesis 3, después de la caída, cuando los primeros humanos, Adán y Eva, o la mujer, porque todavía Eva no tenía nombre, ellos pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, y ahí el Señor los exhortó, les echó su boche, ¿verdad?, a cada uno, y le dijo a Eva que en su simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y fue muy interesante. Los teólogos dicen que eso es el protoevangelio, las buenas nuevas. Lo que viene antes de las buenas nuevas viene desde el Génesis. Imagínense, desde en aquel tiempo, una y otra vez, los profetas habían profetizado de que una persona iba a venir, y ellos están esperando, y que espere. Yo les dije a ustedes, ustedes han estado esperando algo en sus vidas, que ustedes dicen, yo estoy esperando esto, y no viene, y no llega. Bueno, ellos estaban esperando este Mesías, y cuándo va a venir este Mesías, y ellos esperan y esperan por siglos, están esperando a esta persona. Y desde ese punto en adelante, en el Antiguo Testamento se menciona una y otra vez este Mesías. Luego llega Cristo, Jesús llega a nuestras vidas. En el momento preciso, en la plenitud del tiempo, llega Jesús. Y Jesús, la mejor forma de los griegos ponerle a este Mesías, a este esperado, es Cristo. Cristo. Y es que significa el ungido. O sea, que nosotros escuchamos el Mesías, el prometido, el Cristo, el ungido. Estamos hablando de Jesús. Ok, esto es muy importante que nosotros entendamos esto. Para nosotros, si nosotros dijimos, bueno, Dios tiene un plan. El plan ese es el Mesías, y ese Mesías va a herir la cabeza de la serpiente. Ok, el plan es el Mesías, que vivió una vida perfecta, murió en la cruz, y en esa cruz aplastó la cabeza de esa serpiente para que nosotros podamos tener la victoria. Vino para traer sanidad y esperanza a toda la humanidad. Y eso es lo que nosotros celebramos, hermanos, esa llegada de ese Mesías a nosotros, a nuestro mundo. Amén. Eso fue un repaso de lo que vimos la semana pasada. En el día de hoy yo quiero tratar dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué está buscando las personas en la figura del Mesías, del prometido? ¿Qué están esperando estas personas? ¿Qué ellos esperan? Y la segunda es, ¿quiénes se presentaron como el Mesías y por qué Jesús es diferente? Porque muchas personas llegaron acá y dijeron, yo soy el Mesías, yo soy Jesús, o yo soy el famoso prometido. Si quisieron, o se hacen pasar por el prometido, pero no, son falsos profetas. ¿Y por qué Jesús es diferente? Okay. La primera es, ¿qué está buscando las personas en la figura del Mesías? Mira, si tú eres judío, tú tienes que imaginarte cómo tú fuiste oprimido. Los judíos fueron oprimidos, siempre han sido oprimidos. Si no fueron los romanos, fueron un pueblo. Si no fue un pueblo, fue el otro pueblo que lo conquistó. Y siempre han estado conquistados, o otras personas han estado por encima de ellos. Siempre ha sido un pueblo oprimido. Y nosotros tenemos que pensar, óyeme, ¿cuándo va a ser que este Mesías va a venir? Cuando esta persona nos va a rescatar de todo, ¿cierto? A veces nosotros estamos desesperados y queremos que alguien o un milagro en nuestras vidas. Bueno, así mismo estaban los judíos. Yo quiero que venga este Mesías. Y ellos estaban esperando una persona que derrocara a estas personas que lo estaban oprimiendo. Fíjense en Daniel. En Daniel dice, Daniel 7, 13, 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de Dios y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino. Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno y nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Óyeme, si tú eres judío, estás leyendo esta profecía, tú estás diciendo, ese es el Mesías que yo quiero. Una persona que tenga dominio, que tenga gloria, que tenga reino. Eso es lo que yo quiero. Y que su reino nunca va a ser destruido. Esa es la clase de Mesías que yo estoy buscando, ¿verdad que sí? Y uno le dice, amén, amén. Pero habían otros profetas, como Isaías, que dicen todo lo contrario. Fíjense lo que dice Isaías 53, 7 al 8. Dice, atiendan bien. Dice, fue oprimido y afligido. Tú, como judío, tú dices, no, pero afligido. Oprimido. Pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. ¿Ustedes están escuchando esto? Una persona que fue oprimido, fue afligido. Esa no es la clase de Mesías que yo quiero. Pero yo me imagino que estarán pensando los judíos en aquel momento cuando están leyendo esto. Ellos dicen, no, pero ven acá. Una persona que va como un cordero. Ustedes saben que las ovejitas son tontas, ¿verdad? Suena mal tonto, ¿no? Como una ovejita. No, yo no quiero ese tipo de Mesías. Lo interesante es que este Mesías, que esta profecía se cumple. Esta profecía se cumple en Mateo. Al ser acusados por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. No abrió su boca. Antes Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba asombrado. Jesús no respondió nada y esa profecía se cumplió en aquel momento. Otra profecía, Isaías dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Él va a recibir todo eso para y por nosotros, para cada uno de nosotros, para eso él murió, ¿cierto? Y eso se cumple. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata o rojo y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él, le hacían burla a nuestro Jesucristo, a nuestro Mesías, diciendo, salve el rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y lo pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Qué triste, ¿verdad? Pero esa profecía se cumplió ahí. Nosotros vimos cómo Jesús fue burlado, se burlaron de él. Fue obviamente golpeado, fue crucificado. Y para los judíos, obviamente, esto era confuso. Ellos estaban esperando un libertador que tuviera dominio, que tuviera gloria. Sin embargo, escuchaban estas profecías, ¿no? Que el Mesías iba a ser afligido, iba a ser oprimido, iba a ser golpeado, iba a ser herido. No, pero esa no es la clase de Mesías que yo quiero. Pero por eso había confusión. Estamos buscando un conquistador, por un lado, pero el Mesías realmente vino para sufrir. Y obviamente alrededor de los años se han levantado falsos profetas. Ustedes buscan lista de falsos profetas y hay un listado grandísimo de personas que se han se han autonominado como falsos profetas. Y yo encontré dos profetas que para los judíos eran o fueron importantes en aquel tiempo. De hecho, Jesucristo nos advirtió sobre esto. Dice, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, ahí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Es decir, van a hacer grandes señales, nosotros lo vamos a ver, van a hacer grandes cosas, van a hacer milagros, van a hacer prodigios. Pero así engañar, de ser posible, aún los escogidos, a nosotros. Pues nosotros podemos ser engañados. Y vean que se lo he dicho de antemano. Y para los judíos, han habido algunos profetas. Uno se llama Bar Kojba y otro Chaptai. Sea como se menciona, ¿verdad? Bueno, el primero... Había una gran rebelión en contra Roma, voy a leer un poquito aquí, entre los años 600 y 70, que culminó con la destrucción de Jerusalén y la quema del segundo templo. Y el trágico acto final de esta historia fue caída de la fortaleza en Masada en el año 73. La rebelión de este señor entre 132 y 135, fue el líder de esta rebelión, y había un otro señor llamado Chimón Bar Cosiva, que tuvo tanto éxito que al comienzo comenzó a ganar apoyo de otra persona llamado, de un rabí, quien él dijo, mira, tú eres el Mesías. Y el Bar Kojba, él se lo creyó y cambió su nombre por Bar Kojba, que apodado era hijo de las estrellas. Eso es lo que significaba, haciendo referencia a esta misma alusión del potencial mesiánico que él tenía. Trágicamente, esta rebelión terminó incluyendo con la muerte de estas dos personas, de su rabí, que le dijo, mira, tú eres el Mesías, y del mismo Bar Kojba, y la destrucción total de Jerusalén. Murieron alrededor de 100,000 judíos, y todo fue una tragedia, y todo lo que él había creído, todo se fue y se derrumbó con él. El otro señor, Chaptai, en 1647 aseguró haber sido el Mesías y fue expulsado de Esmirna en 1651, vagó durante muchísimos años por Grecia, por Egipto, y en 1665 acudió en busca de una cura para su alma atormentada y se presentó a un carismático Natán de Gaza, quien lo convenció también, mira que tú eres el Mesías. A partir de entonces se manifestó como tal y ganó ferviente apoyo entre los palestinos, los judíos, pero fue encarcelado por los otomanos. Y adivinen qué, se convirtió al Islam, ¿verdad? Se dicen que fue por amor a otra musulmana. Y todo lo que él representaba se fue a pique, y todos los judíos quedaron ahí estancados, ¿verdad? Y este tipo, ¿no? Y que era el Mesías, ¿cómo hace? Pero esos son dos ejemplos de muchos. Le digo, hoy día hay muchos falsos profetas que se autodenominan como el Mesías. Lamentablemente, son personas que no tienen la verdad y hay algunas cosas, por ejemplo, que tienen en común. No les rinde cuenta a nadie, no hay una rendición de cuentas, ¿verdad? Todo lo contrario a Jesús. Jesús decía, Jesús es mi Padre, Jesús es mi Padre. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y obviamente él tuvo bajo la autoridad romana. Enseñanzas esotéricas, todo era... Una enseñanza que tú dices, pero ya está locura, ¿verdad? ¿De dónde salió esto? Y si generalmente era para un grupo o para una élite de personas. Jesús llamó a todo el mundo. Jesús le dijo, vengan, este es el Evangelio, ¿verdad? Y le predicó la palabra, seleccionó a un grupo de personas, pero siempre sus enseñanzas fueron claras, no fueron vagas. También estas personas tenían ambiciones políticas y militares. Jesús todo lo contrario. Él nunca quiso nada que ver con la política ni ser militar en ningún momento. Y por supuesto, nunca, Jesús nunca usó la violencia para eso. De hecho, cuando Pedro sacó la espada, cuando lo apresaron, le cortó la oreja a Malco, Jesús, ¿qué dijo? Pedro, guarda esa espada, porque quien mata con espada lo van a matar. Así que Jesús siempre buscó la paz. Amén. Pero imagínense, todos estos judíos estaban esperando un Mesías y todavía siguen esperando un Mesías, y personas se declaran falsos profetas que son tan bobos y dicen, ah, sí, este es el Mesías, y buscan a este Mesías. ¿Por qué? Porque ellos están esperando una persona que tenga reino, que tenga gloria, que sea un destructor, ¿verdad? Pero buscan estas características. De hecho, cuando los judíos iban a morir, ellos seguían algunas tradiciones. Ellos tienen su libro del judaísmo, ¿verdad? Y hay una oración que ellos cantan o rezan que dice así: creo con fe perfecta en la venida del Mesías. Y aunque se demore, aún así lo espero cada día. Eso era una oración que ellos cantaban. Y cuando ellos en el holocausto, cuando iban a morir, cuando iban a ser crucificados, ellos oraban esta canción: creo con fe perfecta en la venida del Mesías, y aunque se demore, aún así lo espero cada día. Eso era la esperanza que estas personas tenían en este Mesías, en este prometido, ¿cierto? Pero miren qué interesante. En Lucas 24, Jesús se le aparece a un grupo de personas que todavía estaban confusos. Pero ven acá, este Señor que dice ser el prometido, el Mesías, el Rey de los judíos, ha sido crucificado, en el que nosotros realmente creíamos que iba a ser el Mesías y que hizo milagros delante de nosotros, ha sido crucificado. Y Jesús se le aparece a este grupo de personas y le dice: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían que ustedes, que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Fíjense lo que decía: sufrir, como Isaías lo había dicho y como nosotros vimos que se ha cumplido. Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía, las Escrituras, acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Es decir, Jesús mismo le estaba explicando todo, desde la ley de Moisés hasta los profetas. Le comenzó a explicar y saltando el versículo 44, dice: recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles, fáciles para que pudieran entenderla. Ese es Jesucristo. Ese es Jesús. Y dice, la Biblia dice que el Mesías tenía que morir, tenía que resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Amén, amén. Y Él prácticamente lo que les dice es esto: mira, la ley comenzó con la ley de Moisés, en donde todo tenía que ver con sacrificio, tenía que ver con obediencia, teníamos que nosotros buscar nuestra forma de estar de acuerdo con la ley, teníamos que hacer esto bien religiosamente. Todo era por el exterior. Todo era en el exterior. Y Jesús viene, entre la ley y Jesús, hay toda, ¿verdad? Siglos, ¿verdad? Pasan ellos esperando a este Mesías. Jesús finalmente viene, donde dice viene como el Mesías, como el Mesías que realmente ellos están esperando. Por su muerte y su resurrección, nosotros, por gracia, somos salvos. Murió por nosotros, para nuestra restauración, para nosotros poder tener una nueva amistad con el Padre. Y ahora nosotros estamos esperando a Jesús, que Él contraataque. Quien entendió, entendió. Pero Jesús va a contraatacar. porque Él viene otra vez. Y esa esperanza que los judíos tenían en aquel momento de que llegue el Mesías, que llegue el Mesías, ahora nosotros estamos esperando que Jesús vuelva, que Cristo vuelva, que Cristo vuelva. Y hemos escuchado eso ¿cuántas veces? Mucho. En los 47 años que yo tengo, lo he escuchado, ¿verdad? Los 47 años. Y mi mamá, que tiene 84 años, lo ha estado escuchando, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Estos judíos habían estado esperando a Jesús por siglos. Generación van y generación viene y nada que ver. Finalmente Jesús llega. No lo reconocen. Nosotros sí lo reconocemos, ¿verdad? Pero Él va a volver. Él va a volver otra vez. Él va a volver otra vez. Amén. Y Él viene con toda su gloria. Y déjenme decirle que Él va a volver y Él va a contraatacar. ¿Tú sabes cómo lo describe en Apocalipsis? Él viene en un caballo blanco. Él viene con espada. Él va a botar fuego por sus ojos. Yo no sé si eso es metafórico o no, cómo es eso, pero así es que Él viene como un guerrero, como realmente lo describió Daniel. Y Él viene a triunfar, viene a acabar definitivamente con el pecado. Amén. ¿Por qué Jesús es diferente? ¿Cuál es el propósito realmente? Tenemos que entender, primero vino como un siervo para luego ser un conquistador. Amén. Para eso Él vino. Él vino como un siervo primero y luego ser un conquistador. Él va a regresar. Él va a regresar. Yo oro todos los días, Señor, gracias, Señor, porque yo te puedo recibir como Jesús en mi vida. Tengo perdón. Tengo perdón, tengo la gracia que tú me das. Tengo vida eterna gracias a ti. Pero también yo oro que tú vas a venir algún día. Tú vas a venir algún día. Yo espero con ansias que tú vas a venir. Yo anticipo tu llegada. Amén. El prometido luchó sus batallas a través de sacrificios, no a través de violencia y poder. Todo lo contrario, los falsos profetas, ¿cierto? Conquistó la muerte y el pecado sin armas ni reinados. No utilizó ningún tipo de armas ni reinado. Así conquistó la muerte y el pecado. Se enfocó en el reino interior, en nuestros corazones. Ahora Jesucristo, Él levanta tu corazón. Eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Estableció un reino invisible, no un reino visible. Okay. De hecho, Él le dice al Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino tiene que ver con sacrificio, con humildad. Las parábolas que leemos, dice, el reino de Dios es precioso, es como un tesoro que es escondido. Tiene la capacidad de producir cosas nuevas. Ese es mi reino. Pero es un reino que nosotros no podemos ver. Así que este rey viene a nosotros. Pablo lo resume de esta forma. Miren qué precioso esto. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, el momento perfecto, ¿por qué Jesús vino en ese momento en que vino? Quizás es porque en ese momento había un lenguaje común, el lenguaje que se hablaba era el griego. Se hablaba desde toda Europa, todo lo que hoy día es Europa, África, Asia, todo eso era el griego. Y también habían caminos, el Imperio Romano había creado caminos. Y quizás ese era el mejor momento para que estas buenas noticias se propagaran. Yo no sé, eso es lo que los estudiosos dicen, ¿verdad? Que quizás Jesús vino en ese momento por esas razones. Pero vino a conquistar nuestros corazones, nuestro reino interior. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿verdad? Nacido de una mujer, ya vimos que eso fue a través de Génesis, la simiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Mira qué precioso es eso. Ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. La gente dice, no, yo soy hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios, tú eres una creación de Dios. Un hijo de Dios es aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Ahora el Espíritu de su Hijo vive en nosotros. Vive en nosotros, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos llamarlo Abba Padre. ¿Tú sabes qué significa Abba? En arameo es papi, papi. Eso es lo más íntimo que tú le puedes decir a un padre, ¿verdad? Papi, papi. No a todo el mundo que tú le dices papi, ¿verdad que no? Eso es algo íntimo. Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino un hijo. Un hijo, somos sus hijos. Y sí, hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. Qué precioso es eso, hermanos. No pases por alto lo que el Mesías vino a hacer por primera vez. Y vino para sacar a las personas que estaban atrapadas bajo la ley. Y vino para moverlas a otro nuevo reino. A otro nuevo reino. Para crear una familia como nosotros, como somos una comunidad cristiana. En donde compartimos las buenas nuevas. Las personas quebrantadas, las personas afligidas, las personas que tienen problemas. Nosotros podemos ayudar como comunidad cristiana porque para eso vino nuestro Jesucristo, nuestro Dios. ¿Cierto? Para ayudar a los afligidos, para proclamar el año agradable del Señor. Así que podemos decirle a nuestro Padre, papi, Padre. Y es interesante que la palabra de Dios dice que aunque tú no tengas padre o aunque tu padre y tu madre te rechacen, yo soy tu Dios. Así que en esta Navidad, ¿qué celebramos? Celebramos a Jesús. Celebremos a Jesús, el Mesías, el prometido, este Adviento que significa la llegada, la espera. Pero al mismo tiempo vamos a anticipar su regreso, su venida, que Jesús va a venir algún día. Todavía seguimos proclamando eso. Amén. Amén, hermanos. Eso es lo que nosotros vamos a celebrar en Navidad, a Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú, por tu plan perfecto. De enviar a este Mesías, a este prometido, a Jesucristo, que hoy nosotros reconocemos como nuestro verdadero Mesías, Señor. Que vino para ser crucificado en la cruz y tomar lo que nosotros merecíamos, Señor. Esa muerte que nosotros merecíamos, Él la tomó por cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Celebramos a Jesucristo en esta Navidad. Que la Navidad no sea pagana, Señor, para nosotros, sino más bien celebrar a Jesús, una y otra vez celebrar a Jesús. Y anticipamos, Señor, ese regreso, ese tan pronto regreso, Señor, que para nosotros no es nada en comparación a los que tuvieron que esperar los judíos, tu pueblo, Señor. Todavía no es nada para nosotros, pero esperamos a Jesús. Anticipando esa llegada, ese adviento, Señor. Así que, Padre, te pedimos que para nosotros sea una nueva renovación en nuestros corazones, este entendimiento de lo que es el Mesías, que para nosotros podamos entender y declarar y estar firmes en nuestras creencias de lo que es esta persona, lo que involucra esta persona, esta figura del Mesías, Señor. Señor, permítenos ser testimonios para nuestras familias durante las festividades. Personas que no creen en ti, que cuando estemos celebrando la Navidad, nosotros podamos ser testimonio de lo que representa el Mesías para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.